Bueno, pues casi primero antes de presentarme, empezamos con una brevísima oración, aunque venís de la adoración, que venís bien ya preparados, pero bueno, le vas a pedir en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, le vas a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, porque como este es un tema que siempre se puede profundizar, que sea Él el que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, ven por... Bueno, vale, venga, tú dices, no iba a decir otra, pero da igual. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y le vas a pedir a la Virgen María, pues que venga hoy con nosotros, y después de la conferencia ya veréis cómo os va a sonar muy familiar. Entonces le vas a pedir a la Virgen María que ya esté con nosotros, que nos acompañe hoy y que sobre todo que más lo que os diga yo, que sea ella la que toque vuestros corazones, para tanto los que queréis consagraros como los que ya lo estáis, pues para que podáis conocerla mejor y tratarla con una verdadera madre, ¿no? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, para los que no me conocéis, pues, por un lado, bueno, os voy a decir, yo estudié ingeniería aeronáutica, así que no tiene nada que ver con este tema. Pero bueno, luego empecé a trabajar, hice toda mi carrera pues en el campo de empresa privada, tipo así más consultoría. Empecé en Arthur Andersen, luego Andersen Consulting y luego Accenture. Llegué a Sociedad Accenture y luego hace 3 años pues lo dejé para dedicarme ya solo, o sea, me retiré para dedicarme ya solo a los temas estos apostólicos. Tengo 4 hijos, soy viudo, mi mujer murió hace 10 años en un accidente de tráfico. Y desde entonces pues nada, me ha tocado hacer los 2 papeles, que en realidad no es cierto porque solo haces un papel, o sea, haces el de padre, el de madre y el de mujer. Es cierto que es, yo diría, imposible poder sustituir, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí te tienes que multiplicar, eso sí es cierto. Y luego, para que entendáis un poquito dónde me ubico espiritualmente, pues yo pertenezco a un grupo que se llama Grupos de Oración del Corazón de Jesús, que su espiritualidad, bueno, es un grupito pequeño, pero bueno, es una asociación de fieles, está aprobada en Getafe, en Madrid y en 2 o 3 diócesis más. Entonces, lo que sí tenemos son consagradas, que hay ahora unas 8 consagradas, luego un grupo de matrimonios, jóvenes y niños también. Y la espiritualidad pues está centrada sobre todo, como su nombre indica, pues en el corazón de Jesús, el corazón inmaculado de la Virgen María y la Eucaristía. Por eso es de lo que suelo hablar, o sea que no me meto en más berenjenales, porque primero porque para mí es lo más importante y lo más bonito, y luego porque también es el carisma de nuestro grupo y es en lo que nos hemos formado más y todo esto. Y bueno, y me nombraron presidente hace 3 años o 4, y desde entonces pues estoy también de presidente. Y esa fue una de las razones por las que también dejé el trabajo, porque era un tema que llevaba mucho tiempo y entonces decidí que, bueno, que había que decidir o una cosa o la otra, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a... la idea es tener dos charlas. La primera, como se trata de consagrarse a la Virgen María, pues la primera nos vamos a centrar más en la Virgen María, y la segunda vamos a hablar más de la consagración, para que entendáis bien lo que significa la consagración, y así los que os queráis consagrar, pues lo podáis hacer sabiendo lo que se trata. Y los que ya lo estáis, pues lo deis otra cosa. Que por cierto, estoy pensando que, no sé, a lo mejor puedo llamar a uno de vosotros que se suba al escenario y lo cuente, porque yo... No, alguno luego le voy a llamar, sí, para que cuente, a ver, un poquito de testimonio y tal, que también viene bien. Sí, sí, vale, venga, pues luego te vas a preguntar, a ver. Bueno, entonces, para hablar de la Virgen María, lo primero de todo, nos tenemos que ir al principio del origen. Entonces, el origen, pues es la creación. La creación es cuando Dios, aparte de todo lo que es el universo, pues crea lo más importante, que es al hombre. O sea, crea a Adán y Eva, y los crea en una situación perfecta, llenos de dones, con una relación íntima con él, y además con todo un plan. O sea, hay todo un plan que tenía Dios con esa humanidad que tenía que haber ido creciendo, desarrollándose, viviendo en intimidad con él, y, y bueno, que hubiera sido una cosa, pues no lo sabemos exactamente, pero desde luego estaba claro que el plan era maravilloso, perfecto, y como es Dios, ¿no?, que hace todo por amor, gratuitamente y de una belleza impresionante. ¿Qué ocurre? Pues que hay una catástrofe, o sea, hay un momento en el que en ese plan, lógicamente, como el hombre sí tiene libertad, porque si no, no sería hombre y no sería a imagen y semejanza de Dios. Pero por ser a imagen y semejanza de Dios, tiene voluntad y libertad. Si no, sería un animal, o sea, sería un animal obligado a cumplir o incluso obligado a amar o respetar a Dios. Pero Dios, cuando crea a alguien semejante a él, a su imagen y semejanza, pues lo hace libre, con capacidad de amar, y lo que pide es una respuesta a su amor. Entonces Dios pues le muestra todo a Adán y Eva, les muestra todo lo que ha hecho por ellos, les muestra su amor y les pide pues una respuesta de amor. En esta respuesta de amor pues está efectivamente esta prueba, que es la que fallan estrepitosamente, y eso significa una catástrofe total. No ha habido mayor desastre en toda la historia de la creación que ese momento donde se rompe totalmente el plan de Dios. Entonces, bueno, ¿qué ocurre ahí? Pues que afortunadamente pues Dios tiene misericordia y en su omnipotencia pues piensa una solución a todo esto, que no va a ser sencilla, pero que va a conseguir que lo que se había perdido de alguna forma vuelva otra vez a restituirse. Y ahí es donde aparece, bueno, pues ese momento. Fijaos que ya en el Génesis ya se anticipa eso, o sea, que en realidad luego viene toda la historia de salvación, pero ya en el Génesis se anuncia eso. Cuando, recordáis, va diciendo Dios a Eva, a Adán, y finalmente cuando se dirige a la serpiente, pues le dice estas frases tan impresionantes, ¿no? Le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y ella te aplastará la cabeza cuando tú le pises el calcañar. Esta frase es muy importante, este versículo es de los más estudiados en la Biblia, y realmente anticipa todo lo que va a venir, la historia de la redención. Pero además ahí es donde tenemos por primera vez aparece la figura de la mujer, y en mayúscula, podríamos decir, y esa mujer, pues efectivamente, aparte que pueda significar algo más, que lógicamente es el linaje también de todos los de Jesucristo, pero en primer lugar significa la Virgen María. O sea, que ya está anticipando, Dios ya tenía en mente, de hecho, la Virgen María ya estaba en mente antes. O sea, hay muchos teólogos y padres de la Iglesia que decían que en realidad en el plan original este precioso que tenía Dios estaba incluida la encarnación también. O sea, en esa humanidad iba a haber un momento donde Jesucristo, la segunda persona, se iba a encarnar. Lo que ocurre que no hubiera tenido que sufrir la pasión y la redención, porque no hubiera hecho falta hacer la redención. Se iba a encarnar pues para elevarnos todavía más, bueno, y para muchas cosas. La verdad que esto ya se me escapa un poquito de lo que es la charla, porque habría que hablar de qué significa Jesucristo para nosotros y quién es Jesucristo. Pero bueno, Jesucristo seguro que hubiera estado allí, y por tanto Dios ya tenía en mente a la Virgen María. O sea, que era alguien que él ya había pensado en ella. ¿Y qué ocurre? Por eso, cuando se produce la catástrofe, ¿qué hace Dios? Dice, bueno, pues este plan lo tengo que cambiar, y entonces la Trinidad, de alguna forma, pues acuerdan ese cambio de plan, de tal forma que la encarnación de Jesucristo incluye ahora la redención, dolorosa, con sacrificio, pero es la única forma de reparar toda esta catástrofe que se ha producido. Bueno, pues entonces ya tenemos ahí esta presencia de la mujer. Además es muy interesante porque, claro, la mujer, de alguna forma, lo que hace es, la Virgen María, es reparar o de alguna forma ser la nueva Eva. La primera Eva, creada perfecta por Dios, pero que ha fracasado, ha fallado. Y entonces, de hecho, los santos padres siempre han hablado del nuevo Adán y la nueva Eva. El nuevo Adán es Jesucristo y la nueva Eva es la Virgen María. Es la nueva pareja, porque de esa nueva pareja de hombre y de mujer, porque Jesucristo además es verdadero hombre, sale y surge la nueva humanidad. Cuando se produce la redención, realmente se recrea otra vez la humanidad, o sea, se vuelve a producir un cambio fundamental, que es que nosotros volvemos a ser hijos de Dios. Lo que habíamos perdido lo volvemos a recuperar en ese momento, y eso viene justo a través de Jesucristo y de la Virgen María, de los dos en colaboración, porque si la Virgen María no hubiera dicho sí, pues tampoco hubiéramos podido tener a Jesucristo ni por tanto la redención. Por tanto, colaboran los dos en este proceso. Por eso se les llama el nuevo Adán y la nueva Eva, de la que surge la nueva humanidad. Aquí es muy interesante porque de hecho, además, en este papel de nuevo Adán y de nueva Eva, además los papeles son distintos, porque cuando Dios crea el hombre y la mujer, de hecho los crea distintos, o sea, lo crea hombre y los crea mujer, y los crea complementarios. O sea, a diferencia de todo lo que ahora nos dicen por todos los lados, de que la mujer igual que el hombre y tiene que no sé qué y tal, pues no es así. O sea, de hecho, el plan de Dios no era así. El plan de Dios era, la mujer tenía un papel y el hombre tenía otro papel, una misión y otra misión. Son iguales a efectos de ser hijos de Dios en su dignidad, pero tienen papeles distintos, complementarios de alguna forma. O sea, por eso la institución del matrimonio tiene esa idea de complementariedad, para crear algo nuevo donde ambos se ayudan. De hecho, en el Génesis lo dice Adán, ¿no? Cuando ve a la mujer se asombra, ¿no? Porque ve a alguien que es de su carne, o sea, que es como semejante a él y que realmente le puede ayudar en esa misión. Bueno, pues de hecho, como decía antes, lo interesante de la mujer, porque yo hablo de esto de la mujer y de Eva, porque la Virgen María, al ser mujer, también tiene todo esto, solo que lo va a tener de una forma cualitativa mucho más inmensa, ¿no? Mucho más a lo grande. ¿Cuál era el papel de la mujer, ¿no? Si nos preguntamos así, pues el papel de la mujer era el papel de engendrar la vida. Eso es lo más característico de ella, que es distinto del hombre. El hombre no puede engendrar la vida, pero la mujer es la portadora de la vida, la que engendra la vida, la portadora de la vida, la que da a luz la vida. Entonces, eso que desde el punto de vista físico, que es así y es evidente, pero además en el plan de Dios también había otro aspecto mucho más importante, que es que la mujer es la que tiene que engendrar a la vida espiritual, a la vida sobrenatural, de alguna forma, porque es la encargada de educar a los hijos, de transmitirles el amor, o sea, es la que debía de enseñar y transmitir todo lo que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de su amor, etcétera. Y por eso está dotada para eso. O sea, ya sabéis que en todos los estudios modernos, de una de las cosas que sale es esa, o sea, que la mujer antes que es distinta en su cerebro, en cómo piensa, es mucho más intuitiva, es mucho más... Y es así porque Dios la crea así. De hecho, la mujer tiene más sensibilidad, tiene más intuición, o sea, es más sofisticada, pudiéramos decir. El hombre es como más de actividad, de hacer cosas. El hombre estaba más pensado por Dios para transformar el mundo, esa era su misión, era ir transformando el mundo. Pero la mujer, ¿no? Su foco es mucho más la persona, el dar la vida, el ir engendrando toda esa vida, ¿no? Eso lo tiene la Virgen María, y de hecho es característico de la Virgen María. Y lo vamos a ir viendo ahora un poquito más adelante, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos ya ubicado, ¿no? a la Virgen María. La Virgen María, como decía antes, Dios ya había pensado en ella. Lo que dicen por ahí a veces que, pues no, es que me hace gracia, ¿no? Pues dicen, no, pasó Dios por el mundo y vio a la mujer con más fe que había, esa es la que eligió. Incluso algunos dicen, no, fue preguntando y ya algunos le dijeron que no, y ya la que dijo que sí, pues esa fue la Virgen María. Bueno, esa es no tener ni idea de quién es la Virgen María. La Virgen María fue pensada por Dios desde el principio, fue creada por Dios, sabiendo que era la Virgen María y adornada con todos los dones necesarios para su misión. De hecho, los santos padres siempre han hablado de que es la obra maestra de Dios. O sea, Dios en la Virgen María hace una obra maestra. Todavía nosotros, la verdad es que nos cuesta entender la profundidad y la inmensidad que tiene la Virgen María. Uno de los santos padres decía, por ejemplo, que equivalía, si juntábamos a todos los santos, todos los mártires, toda la creación, todos los ángeles creados por Dios, todo eso no llega a igualar simplemente a la Virgen María. Porque la Virgen María, el hecho de que ella sea madre de Dios o que Dios haya sido engendrado en ella, o sea, le da algo que no iguala el resto de la creación, ¿no? Entonces, de alguna forma, Dios piensa en la Virgen María, crea una obra maravillosa en ella, en su interior, porque al exterior es una criatura, o sea, eso tampoco se nos puede olvidar, está allí desde fuera, pero el interior de la Virgen María realmente es algo que nos supera totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué títulos tiene ella? Porque digo, para entender un poco, ya sabes que hay varios dogmas que han ido, la Iglesia ha ido un poco progresivamente, pues entendiendo mejor y comprendiendo mejor esa figura de la Virgen María. Entonces, el primer título es el de Madre de Dios, y este es el fundamental, porque de ahí deriva todo lo demás. Esto, la verdad es que se definió como dogma muy pronto porque lo tenían clarísimo, o sea, la Iglesia lo tenía muy claro, y en cuanto hubo la ocasión, casi en los primeros siglos, esto fue en el siglo III o IV, creo, cuando se define este dogma, de tal forma que de ahí deriva esto, que a veces hay gente que no lo entiende, y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser madre de Dios, si ella es criatura y Dios es Dios, ¿no? Pero bueno, ella lo que es madre de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, y como Jesucristo tiene dos naturalezas, humana y divina, pues por ser madre de la persona de Jesucristo, pues es también madre de Dios. O sea, es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, hay otro título, bueno, luego sabéis, tenéis el de virginidad perpetua, asunción cuerpo y alma, etcétera, pero me quiero centrar en otro que para mí es muy importante para que podamos entender mejor a la Virgen María. Ahora sí que voy a preguntar a alguno de vosotros, ¿sabes? Bueno, el título es el de Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción se dio en el siglo ya XIX, 1851, aunque ya desde bastante tiempo atrás teológicamente estaba resuelto. O sea, hubo en sus momentos, el dogma, sabéis que lo que dice es que ha sido concebida sin pecado original, o sea, que ella nunca fue manchada por el pecado original. Esto hubo sus problemas teológicos también, o sea, por ejemplo, el mejor teólogo de toda la historia de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, pues él no lo veía. O sea, no lo veía, tenía unas discusiones tremendas con los franciscanos de la edad dominico, entonces tenían ahí unos debates teológicos tremendos, y él nunca lo vio, porque él decía, toda criatura tiene que ser, es redimida por Jesucristo, y por tanto, tiene el pecado original, por tanto, y ha tenido que ser redimida por Jesucristo, por tanto, la Virgen María, él no veía cómo se podía superar ese tema, ¿no? Esto, bueno, al final, lo que Scotto, que era un teólogo de los franciscanos, él hizo una propuesta que fue la que finalmente la Iglesia ha definido como verdadera, y es que realmente en previsión de lo que iba a ser la Virgen María, y teniendo en cuenta que en Dios no hay tiempo, que esto es muy importante, claro, nosotros vemos todo en el tiempo, pero en Dios está en la eternidad, Él no ve el tiempo. Entonces, aplicando los méritos de Jesucristo anticipadamente a la Virgen María, eso, o sea, en realidad sí es redimida, por decirlo así, pero ha sido anticipadamente. En lugar de que se haya caído, se haya manchado y luego levantada y limpiada, pues directamente ha sido preservada y concebida así. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque si Dios es todopoderoso, omnipotente, todo amor, si tú tuvieras que crear a tu madre y fueras omnipotente, ¿cómo lo harías? Pues lo harías lo mejor posible, por tanto tiene todo el sentido del mundo que Dios haya querido crear. Y luego hay otra razón muy importante, que yo creo que también tiene sentido común. O sea, es imposible que Dios, con lo que es Dios, viniera a habitar en el seno de una criatura que hubiera sido simplemente tocada por el demonio en algún momento. A pesar de que bajo el pecado original nosotros estamos sometidos al demonio. Solamente cuando nos bautizan nos liberan de esa servidumbre del demonio. Por tanto, no tenía ningún sentido que Dios fuera a entrar en el seno de una criatura que había estado tocada y sujeta a Satanás, aunque hubiera sido un momento, ¿no? Bueno, pues entonces, el tema de la Inmaculada, lo que ocurre es que con esto, que es la definición, llamémosle teológica, se queda corto, ¿no? Porque esto sería como la parte, decir, de negativa, es decir, no tiene el pecado original. Pero realmente la Inmaculada es mucho más que eso. Cuando se producen las apariciones de Lourdes, que son justo 4 años después de declarar el dogma, se declara el dogma 4 años después, 1855, empiezan las apariciones. Y allí unas cosas que ocurren es que, claro, la niña Bernadette pregunta quién es, ¿no? Y además el párroco le ha dicho, oye, pregunta quién es esa señora que ves tú allí, ¿no? Entonces no le dice nada hasta que en la quinceava aparición le da un nombre, o sea, y entonces le dice a la niña, yo soy Inmaculada Concepción. Y ella va corriendo, va al párroco, vamos, como era analfabeta, va repitiendo la frase 20 veces todo el camino corriendo para cuando llega, dice que yo soy Inmaculada Concepción, es lo que le dice, que el párroco se queda, que ahí es cuando el párroco se da cuenta de que, claro, efectivamente, que ya estás hablando de algo de calado, porque la niña era analfabeta, o sea, no tenía ni idea de lo de la Inmaculada Concepción ni del dogma ni nada de esto. Pero lo importante de la frase es que ella no dice he sido concebida sin pecado original, ni he sido, no, ella ya además está así, textualmente, da una frase gramaticalmente incorrecta, porque dice yo soy Inmaculada Concepción. Entonces, ese soy es muy importante, porque ahí está dando una pista acerca de quién es ella. El yo soy, si recordáis en la Biblia, aparece también cuando precisamente Moisés pregunta en la zarza ardiente, pregunta el nombre de Dios, ¿no? Y la respuesta que le da Dios es yo soy. Es una forma de decir yo soy, o sea, en mí está todo y yo soy todo, ¿no? Pues aquí esa decir yo soy Inmaculada Concepción, lo que la Virgen nos está diciendo es que su nombre es Inmaculada Concepción. O sea, el nombre de la Virgen María, lo que define lo que ella es en su esencia, lo más íntimo de su ser, es precisamente ser Inmaculada Concepción. Entonces, quiere decir que aquí hay algo muy importante, o sea, que realmente no estamos hablando de una ausencia de algo, sino de una totalidad de algo, ¿no? Hay otro sitio donde también le dan un nombre a la Virgen María. Si os acordáis, cuando el ángel, el arcángel San Gabriel se aparece y le llama y se dirige a ella, le dice, Ave María, llena de gracia. Ese es el título que le da. Ese llena de gracia, también lo han estudiado muchísimo, es de los otros versículos también más estudiados de la Biblia, da una idea también de plenitud. O sea, no es que esté llena de gracia, es decir, que hay un, o sea, no sé, pues como esto, ¿no? Este vaso está lleno de agua. Bueno, no, no es eso lo que está diciendo. El sentido del verbo, cuando uno va a los verbos y al hebreo original, es una idea de plenitud, es decir, la totalidad de la gracia de Dios está en ella. O sea, que es como si la divinidad de Dios de alguna forma estuviera contenida dentro de ella. Por tanto, quiere decir que la Virgen María es algo grandioso que se nos escapa un poquito. Hay otro santo impresionante, que es San Maximiliano Kolbe, conocido sobre todo por el tema de su martirio en el campo de concentración, pero lo importante es más tenido Kolbe, lo otro es como la guinda final, o sea, él muere así, mártir, y es como la guinda final, pero lo importante de él es que fue prácticamente, yo creo, el mejor teólogo del siglo XX mariano, o sea, el que más profundizó en la teología mariana, y en concreto él dedicó toda su vida a estudiar este tema, o sea, la de qué quería decir Inmaculada Concepción en la Virgen María. Él funda todo su apostolado, bueno, hizo una obra impresionante, o sea, de apostolado, y él todo lo construye a partir de la Inmaculada Concepción. O sea, él puede decir, consagra todo, pone todo en sus manos y empieza a hacer una obra inmensa que alcanzó. Claro, fijaos que en aquella época era años 20, años 30. No había medios de comunicación, no había. Entonces él crea un imperio de comunicación cuando todavía no existía todo el tema de medios de comunicación, todo impulsado precisamente por dar a conocer quién era la Virgen María. Y entonces, bueno, tenía allí, creó en un sitio, había una fábrica, bueno, con una cantidad de imprentas impresionantes. O sea, él partiendo todo de cero, o sea, todo él lo hizo, pues poniéndose en sus manos. Os cuento una anécdota, no sé si la conté la otra vez. Este hombre tenía tanta fe en la Inmaculada y toda su vida estaba como hecha alrededor de la Inmaculada, que cuando ya había montado este tinglado inmenso que llegaba a no sé cuántos países del mundo, bueno, yo tenía casi una fábrica, ¿no? Y entonces le trasladan, le dicen, bueno, pues ahora usted, como era obedeciendo, ¿no?, pues era un franciscano, pues le dicen, ahora le toca a usted ir aquí. Y entonces nombran un sustituto para llevar a, entonces el nuevo franciscano, aterrorizado el primer día, llega allí, cada vez todo el tinglado que hay allí montado, entonces se queda aterrorizado y entonces va a verle, a pedirle ayuda, decir, bueno, pero no se vaya usted, quédese aquí y me tiene que explicar esto, se tiene que quedar aquí un tiempo conmigo, porque claro, esto es imposible que lo lleve adelante. Entonces, San Maximiliano le dice, hijo mío, la Inmaculada Concepción lo va a hacer todo. Y entonces, pues, nada, pues se va. Entonces, claro, este, que se queda muy preocupado con todo el asunto y no se ve, entonces le vuelve a escribir una carta así muy angustiosa, diciéndole, por favor, necesito, porque es que yo esto no entiendo cómo va, no sé, estoy perdido. Y entonces, pues, está la carta, se conserva más, entonces le vuelve a escribir el San Maximiliano Kolbe y le dice, hijo mío, no te preocupes, la Inmaculada Concepción lo hará todo. Total. Que bueno, este se ve que seguía sin fiarse, ¿eh? Ese hombre de poca confianza, entonces seguía sin fiarse total, que ya hay un momento, ya ante la preocupación, toma un tren y se planta en el sitio y se va a ver a San Maximiliano Kolbe en el sitio donde la habían destinado, ¿no? Y entonces pone a San Maximiliano, cuando llega, le abre la puerta, le dice, hijo mío, que la Inmaculada Concepción te ampare, y le cerró la puerta. O sea, esto, ¿pero qué quiere decir esto? Pues es que él lo tenía clarísimo, o sea, él no tenía la más mínima duda de que toda esa obra la había hecho la Inmaculada Concepción, y por tanto decía, si a mí me lo ha hecho, yo no he hecho nada y lo ha hecho ella toda, pues tú igual, y ya está. O sea, esa era, claro, su lógica era sencillísima. Me parece, claro, que no nos lo creemos, y entonces este hombre pues no se lo creía, y entonces, claro, estaba aterrorizado, ¿no? Bueno. ¿Qué dice San Maximiliano? Tiene algunos textos impresionantes que no os lo voy a leer para... Este libro, por ejemplo, es muy bueno porque profundiza muchísimo en esto. Se trata, la Inmaculada revela al Espíritu Santo. Entonces, él habla de un tema, simplemente para que veáis hasta qué punto la Virgen María y el ser Inmaculada Concepción, lo que significa. Él decía que había una... ¿Sabéis que normalmente se suele decir la Virgen María, el esposo es el Espíritu Santo, ¿no? Y que porque tienen como una relación muy, muy íntima. San Maximiliano decía que había un vínculo de unión tan grande entre el Espíritu Santo y la Virgen María, o sea que de alguna forma el Espíritu Santo entraba y actuaba la Virgen María y estaba presente la Virgen María con una fuerza tan grande que decía que era equiparable hasta cierto punto a la unión hipostática que existe en Jesucristo entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. Jesucristo es una persona, pero hay dos naturalezas, una humana y una divina, y están unidos de una forma que no sabemos muy bien, pero bueno, los teólogos han dicho esto de la unión hipostática, ¿no? Es una forma de decir, está íntimamente unido, pero separado, o sea, naturaleza humana y divina separada, pero íntimamente unida y compenetrada. Pues él decía que entre la Virgen María y el Espíritu Santo había algo semejante. No lo mismo, porque evidentemente si no habría una persona, y no es así. La Virgen María es una persona, el Espíritu Santo es otra persona. Una es divina y la Virgen María es criatura. Pero están unidos de tal forma que hay una plena actuación del Espíritu Santo dentro de la Virgen María. Incluso él decía, era semejante a que si el Espíritu Santo se hubiera encarnado, o sea, la encarnación del Espíritu Santo sería la Virgen María. Así de fuerte lo expresaba él, ¿no? Que bueno, entenderme, no es que se haya encarnado, pero que a efectos prácticos es como si se hubiera encarnado. O sea, que esto nos da una idea, pues eso, de lo que es la Virgen María como a la luz, ¿no?, de Dios y también para poder entender la inmensidad que hay en ella. Yo hablo con sacerdotes y hay, esto me lo decía hace poco, eso no os lo he contado a vosotros, pero sí que hay sacerdotes que sí me han dicho, dice, este tema, dice, todavía no está cerrado, o sea, que todavía queda profundizar más. Y dice, ya hay un tema ahí que algún día va a salir, que es de alguna forma el de la, pues no sé si cuasi divinidad o divinidad de alguna forma de la Virgen María. O sea, la Virgen María todavía hay aspectos que todavía no están desvelados. En la Iglesia de Etiopía, por ejemplo, ellos lo consideran a la Virgen María figura divina incluso, o sea que no es Dios, pero le dan casi, son los que dentro de las iglesias estas que hay así y tal, son los que la tienen en el rango más alto. Bueno, entonces, visto esto, ahora claro, hay que ver la Virgen María desde otra perspectiva. Porque claro, si nos quedamos solo con esto, pues nos quedaríamos impresionados, anonadados de quién es la Virgen María, pero en realidad habría que ver el otro aspecto, y es que ella es criatura. Y como criatura es exactamente igual que nosotros. Exactamente igual, salvo este matiz de que efectivamente pues no tiene pecado original. Pero en todo lo demás es exactamente igual. Y como criatura, pues tiene su voluntad, tiene su libertad, tiene su corazón, sus sentimientos. O sea, que quiere, todo esto quiere decir que ella ha experimentado lo mismo que podemos experimentar cualquiera de nosotros. O sea, que es susceptible pues incluso de tener temor, de sufrimiento, de bueno, de pasar hambre, de pasar sed, o sea, las mismas cosas que nos pueden ocurrir a nosotros. Entonces, la Virgen María realmente ella ha vivido toda su vida, porque también aquí hay el error que me dice mucha gente, y es que, claro, como la Virgen María era madre de Dios y además sin pecado original, pues que ella pasaba por la tierra casi flotando allí con ángeles, allí tocando las arpas, y casi sin, o sea, casi pues sin alterarse, sin sufrir, etcétera. Bueno, pues no, es falso totalmente. De hecho, cuando uno conoce y estudia la vida de la Virgen María, se da uno cuenta que realmente no ha habido nadie, salvo Jesucristo, que haya tenido, primero, que haya tenido una fe más grande que ella. O sea, la Virgen María tuvo que vivir de fe. O sea, la Virgen María no sabía lo que iba a pasar. Ella sí sabía las escrituras porque ella fue formada en el templo. O sea, que también hay gente que dice que era analfabeta. Pues no, tampoco. O sea, ella fue formada en el templo, fue consagrada desde pequeñita en el templo. O sea, que conocía muy bien las escrituras y sabía leer y escribir y todo esto. Entonces ella sí tenía el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y sabía un poco que el Mesías, pues que no era solo un rey militar ni nada de esto, sino que realmente iba a sufrir. O sea, que ella tenía una idea muy clara, pero ella no sabía nada más. O sea, a nadie le dijo lo que iba a ocurrir. De hecho, fijaros que cuando el ángel le anuncia y le da un plan allí, le dice, será el rey, tomará el trono de David, su reino tendrá fin. O sea, le ha dado una serie de cosas que luego llega a la realidad y eso no se parece en nada. La Virgen María realmente pasó unas pruebas tremendas, unas pruebas como no las ha pasado nadie en la tierra, pruebas de fe, pruebas de sufrimiento. Toda su historia, si lo vais viendo, pues desde el primer momento cuando la encarnación, que ya tiene que sufrir pues la situación de estar embarazada y que nadie sepa por qué, incluido José, que sufre tremendamente, y ella, que quería muchísimo a José, pero no le dice nada, porque piensa que debe ser Dios quien revele eso, que ella no es quien tiene que revelarlo. Entonces, ahí hay un sufrimiento tremendo. O sea, imaginaros vosotros que sois novios, ¿no? Pues imagínate si una situación así, y encima no te explican nada, y tú allí, y tú pues también dices, no lo puedo explicar, pues es un sufrimiento muy grande. O sea, más luego todos los comentarios del rey. O sea, fijaos cómo empieza el asunto, o sea, que empieza así, pero es que luego, pues eso, nace el niño Jesús, una situación dificilísima, sin medios, abandonado de todos, y así sucesivamente. Luego se tienen que salir corriendo para escaparse, porque si no les van a matar, como los, pues con los emigrantes estos de las pateras y todo esto, igual la misma situación, llegar a un sitio donde no tenían ni dinero, tener que partir de cero. Entonces, a lo largo de toda su vida, ella va viviendo continuamente de fe. Es muy bonito porque por ejemplo, para que veáis, incluso hay un momento en la Biblia que dice, cuando se pierde el niño Jesús y lo vuelven a encontrar en el templo, la Virgen María incluso hasta pregunta, le inquiere a Jesús, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Porque no entiende por qué ha hecho esto, y les da la respuesta que les da Jesús, y a continuación pone la Biblia, ellos no entendieron lo que Jesús les decía. O sea, la Virgen María no entendió la respuesta de Jesús. Ahora, en cambio, se dice otra cosa a continuación también, y es que dice, ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Ese guardar en su corazón quiere decir que ella lo hacía todo oración. O sea, como era una mujer de fe, lo que no entendía, ella lo llevaba a su corazón, lo meditaba, lo volvía a meditar, lo hacía oración. Entonces, por eso ella es la mujer de fe por excelencia, porque tuvo que pasar estas pruebas, o sea que sin saber ni entender, sin embargo ella, su relación con Dios Padre siempre fue pues de una plena y total confianza, una fe totalmente firme, que en ningún momento pues se quebró, ¿no? Entonces, pues ella tuvo que ir pasando todas estas muchas tentaciones, o sea, todo este proceso. Fijaros que la otra vez lo comentábamos, que realmente ella tuvo que ejercitar su libertad y su voluntad libremente. Hay gente que dice también, claro, como no tenía pecado original, no le costaba luchar contra el pecado y no le costaba tomar y decirle sí a Dios, porque ella estaba sin pecado original. Entonces, fijaros que hay otro caso equivalente, donde también hay una persona que no tiene pecado original y que en cambio falla la prueba, que es precisamente Eva. O sea, Eva no tenía pecado original, tenía dones preternaturales, de hecho tenía más dones que la Virgen María, salvo el tema de la maternidad de Dios. O sea, efectivamente, la Virgen tenía el tema de la maternidad de Dios, pero en todo lo demás, Eva tenía un montón de dones preternaturales que no tuvo la Virgen María. La Virgen María era criatura, tal cual, o sea, no tenía nada especial. Entonces, en cambio, Eva no superó la prueba, o sea, ella libremente, o sea, que quiere decir que la Virgen María también podía haber dicho que no, o sea, realmente no, o sea, que por eso hay que valorar todo lo que ha sido, toda su etapa y toda su vida aquí en la Tierra. Y luego ya, para culminar todo esto, bueno, la predicación también sufrió muchísimo, porque ya veía que nadie entendía, o sea, realmente veía que los apóstoles eran zoquetes, pero zoquetes como ellos, o sea, que no entendían nada. La Virgen María sabía que él venía a redimir, o sea, que eso sí era consciente, y lo que pasa es que, claro, tampoco se imaginaba lo que llegó a ser la pasión. O sea, cuando llega ya la etapa final de la pasión, realmente ese es el culmen del sufrimiento y de la entrega de la Virgen María. O sea, la Virgen María, cuando ya llega y ese momento, vuelve a estar allí presente, o sea, totalmente, está en el inicio y está sobre todo en el momento final. Y en ese momento final, fijaros que lo que está haciendo ella es algo tan fuerte como está entregando a su Hijo y uniéndose a la entrega que Jesucristo hace de sí mismo. O sea, no solo ya es que no se queje, sino que voluntariamente ofrece a Dios su Hijo, con todo lo que eso significa para ella. O sea, que es entregar, o sea, no solo se entregaba a tu hijo, sino que era saber que quien estaba muriendo allí era Dios. Y ella, la sensibilidad que ella tenía de todo lo de Dios y entender que estaba allí siendo torturado, matado, y que aún así todo ella lo entrega voluntariamente, ella realmente se puede decir que murió místicamente al pie de la cruz. O sea, fue tan el dolor que ella sufre viendo todo eso, viendo cómo machacan a su hijo, cómo lo machacan a Dios, en realidad cómo insultan a Dios, cómo es la rebelión del hombre contra el que había venido a salvarle, que realmente ella muere allí, agoniza, ¿no?, prácticamente, porque Dios la sostiene, ¿no?, y por eso no muere, si no hubiera muerto de dolor, ¿no?, de estar allí. Entonces, quiere decir que ella realmente, se puede decir que no ha habido nadie en la Tierra que haya superado pruebas como las que ella supera en ese momento. Luego hay el periodo de... Esto, claro, tampoco está escrito estrictamente en el Evangelio, pero bueno, yo creo que se puede asegurar casi con facilidad. Ese periodo desde el viernes hasta el domingo, probablemente la única persona en toda la Tierra que tenía fe en la resurrección era ella, porque los apóstoles nada, o sea, lo habían dado todo por perdido ya, o sea, estaban, de hecho, fijaros que cuando resucita Jesús, o sea, es que es muy bonito leer los evangelios, pues es que te das cuenta, o sea, cuando resucita Jesús y las mujeres van a decirles que ha resucitado, les regañan, dicen que son locas, que cómo se les ocurre, o sea, los apóstoles no esperaban para nada que resucitara Jesús, y eso que se lo había dicho, se lo había dicho en varias ocasiones, pero ellos habían desechado totalmente, o sea, ese periodo, y ese periodo fue durísimo para la Virgen María, porque acaba de sufrir todo el trauma de la muerte, estaba ella sola con todo ese sufrimiento y además rodeada de gente que no creía en su resurrección. Y ella, en cambio, esa fue como la última gran prueba antes de... Ella mantuvo esa fe, eso tuvo un valor impresionante. De hecho, yo pienso que hasta si ella hubiera perdido esa fe, a lo mejor ni Jesucristo había resucitado, porque claro, había que tener fe en que él iba a resucitar. Entonces, ella es la única que preserva esa llama de la esperanza de que Jesucristo va a resucitar. Bueno, pues entonces, con todo esto lo que nos damos cuenta es de cómo ha pasado ella por la tierra, ¿no? O sea, cómo ha ido realmente, ella se ha ganado los méritos, como de, sobre todo, pues esta última etapa, que además culmina luego con una etapa larguísima, que ella lo que hubiera deseado es subir con su hijo, y en cambio le dicen, tú te quedas aquí, y se quedó otros no sé cuántos años, porque suponemos ya que todavía estuvo mucho tiempo en la tierra, y bueno, quedó ya como madre de la iglesia con otra misión importantísima, y por eso se queda aquí, pero que para ella tuvo que ser un sufrimiento inmenso, o sea, separarse de nuevo de Jesucristo y tener que esperar todo este tiempo hasta que llegara el momento, ¿no? Por tanto, con esto nos quedamos ya con una foto así, sintetizada y muy resumida, pero que nos da una idea de quién es la Virgen María, o sea, realmente todo lo que contiene y todo lo que hay en ella. Bueno, entonces lo segundo, visto esto, vale, pues ya sabemos quién es la Virgen María. Ahora, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Porque puede ser precioso y maravilloso, pero al final, digo, lo que me importa es decir, bueno, y para mí, ¿qué quiere decir la Virgen María? Porque si está allí es maravilloso, pero para mí no significa nada, pues como si hubiera, yo qué sé, pues en África hay un rey que es maravilloso, que está lleno de virtudes y es en la maravilla de las maravillas. Pero claro, pues ya a mí qué más me da, pues fenomenal, pero es que a mí me importa un rábano, ¿no?, que haya allí o no esté o deje de estar este señor allí. Bueno, pues con la Virgen María claro, también nos tenemos que plantear, decir, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir para mí la figura de la Virgen María? Entonces, esta es una pregunta clave que tenemos que responder todos, no solo teóricamente, sino prácticamente, o sea, pues ya ahora lo vais a entender por qué. La Virgen María tiene, Dios le ha dado una misión, no una misión, sino ha dado una gran misión que tiene como varios aspectos, ¿no?, de esa misión. O sea, la Virgen María tiene un trabajo que realizar y que está relacionado con la humanidad, o sea, Dios le ha dado un papel relacionado con la humanidad. Entonces, tiene varios aspectos, voy a tocar dos, que son los más importantes. El primero es la maternidad espiritual. O sea, la Virgen María es nuestra madre, pero nuestra madre auténtica, o sea, madre espiritual. ¿Cuándo se produce esto? Pues igual, en el testamento que da Jesús, el momento ya final de su agonía, de las últimas palabras que él dice, justo las penúltimas, la penúltima frase, se refiere a la entrega de la Virgen María como Madre Nuestra, que es cuando está San Juan, está la Virgen María, y con tono solemne, cuando se habla de mujer en los evangelios, mujer, que a nosotros nos parece como un poquito despectivo, ¿no?, como un poco mujer, ¿no?, como en los evangelios no es así, los evangelios, ese título en hebreo y en griego, la traducción, se refiere a señora, o sea, realmente es como, y entonces fijaos que Jesucristo, cuando hay algo solemne, importante, siempre utiliza la palabra mujer, que sería como decir señora, o sea, entonces dice señora, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. O sea que ahí en esa frase, ya más ahí todos están de acuerdo, o sea que aunque se lo dice a San Juan, pero todos entienden que ahí están todos los discípulos, o sea que ahí está toda la iglesia y estamos todos metidos en ese aspecto. Entonces, ella se nos regala como madre, pero como madre auténtica, o sea que Jesús ha dicho, tú eres mi madre, pero ahora te entrego como madre de toda la humanidad y de todos, para que tengas, todos sean tus hijos espirituales. Entonces, esto, claro, es muy importante porque, como decía antes, eso que hablaba antes de la mujer al principio, que es la que engendra en la vida sobrenatural, pues la Virgen María tiene la gran misión de engendrarnos en la vida sobrenatural. Con lo cual es un papel importantísimo, o sea, que ¿qué ocurre? Pues que como todo, ese don se nos ha dado ya y está concedido por Dios, pero nosotros tenemos que acoger y recibir ese don. Entonces, tenemos que recibirla como madre. Si os fijáis, la frase tiene dos partes. O sea, por un lado dice, ahí tienes a tu madre. Por tanto, quiere decir que tengo que recibirla como si fuera mi madre. Si yo no hago eso, la misión de ella maternal no la va a poder cumplir, porque ella va a ser mi madre y va a hacer todo lo que pueda, pero si yo no la recibo como madre, pues ella no va a poder hacer nada para cumplir esa misión. Entonces quiere decir que la tenemos que reconocer como madre y tratarla. ¿Cómo trata un hijo a su madre? Bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? Pues, bueno, habla mucho con ella, para empezar, ¿no? Le pide todo, o sea, eso es lo que normalmente hacen los hijos, ¿no? Pues le piden todo a las madres, en todos los peligros y dificultades las madres siempre están preveyendo pues todo lo que pueda ocurrir, con lo cual están siempre cuidando, protegiendo y anticipándose. Entonces aman profundamente a su madre, tienen detalles con ella. ¿Qué niño no tiene pues sus detalles, ¿no? O mayores también, ¿no? Pues con su madre. Entonces todo esto nos da una idea un poco de lo que tiene que ser nuestra relación con ella. Es decir, si nosotros tenemos una madre, pero claro, nunca la hablamos, nunca nos acordamos de ella, nunca acudimos a ella para pedir lo que necesitamos, etcétera, pues sería como si no tuviera uno madre, ¿no? Pues un desgastado, ¿no? como a veces pasa, ¿no? También en la humanidad. Entonces, eso es lo que permite que ese vínculo realmente pueda crecer, pueda desarrollarse, y lógicamente a medida que uno conoce más, y claro, lo que pasa es que aquí la diferencia es que es una madre espectacular. O sea, nuestra madre pues siempre tiene sus defectos, ¿no? Pues como persona humana y siempre, pero en cambio, y sobre todo sus limitaciones, tremendas limitaciones. En cambio, la Virgen María no, ni hay limitaciones en ella, ni hay. Entonces, claro, es algo impresionante pues lo que podemos llegar a conseguir para nuestra vida sobrenatural y espiritual a través de ella, ¿no? Ella, de todas maneras, para que nos quede claro, o sea, todo su afán siempre es el llevarnos a Jesús. O sea, que al final esa misión maternal que se le da es para engendrarse en la vida sobrenatural, pero llevarnos al corazón de Jesús, que es quien mejor lo puede hacer, por otro lado, porque ella ha sido quien ha engendrado a Jesucristo, con lo cual es quien mejor nos puede llevar a Él. El otro aspecto importantísimo también es el de corredentora y mediadora de todas las gracias. Lo de corredentora, pues viene, esto todavía no es dogma, está súper estudiado, o sea que teológicamente es correcto, lo único que no está definido como dogma, pero bueno, yo creo que eso lo será en algún momento. Mediadora de todas las gracias quiere decir que Dios ha querido que todas las gracias que Él concede pasen a través de las manos de la Virgen María. Y eso es así porque Él quiere, o sea, Él ama tanto a la Virgen María, está tan orgulloso, pudieras decir, de la obra maestra que ha hecho en ella, y además ama tanto, que quiere que ella sea como realzada, o sea, que todos la contemplemos y sepamos que. Y entonces para eso ha puesto que la mediación de todas las gracias, o sea, que todas las gracias pasan por sus manos. Lógicamente no es que la Virgen María quiera cosas distintas de la de Dios, porque ella, fijaros, está llena del Espíritu Santo, o sea, que ella va a querer y va a hacer lo que Dios quiere, pero se hace a través de sus manos. Por tanto, ella es la que nos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, si uno en toda nuestra vida espiritual las gracias es lo que recibimos, lo que nos hace crecer, donde todas las nociones del Espíritu Santo, todo viene a través de ella, si nosotros acudimos a ella, fijaos la diferencia sustancial que es ir sin pasar por sus manos, de acudir directamente a ella, que es la que dispensa todas las gracias. Pues a un hijo suyo que quiera a su madre, que esté cerca de ella, que acuda a ella con frecuencia, pues es que vamos, va a abrir allí bueno, no sé cómo será, el almacén infinito que tiene, y le va a dar todas las gracias que necesite y aún más todavía, porque está acudiendo a ella, ¿no? Que es la que los dispensa, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar en ella como como el camino por el que tenemos que llegar a Dios. Esto ya se ha dicho muchísimo, o sea, por eso es algo que la intuición, incluso la gente sencilla, lo tiene muy claro. Dice, no, eso lo habéis oído muchas veces, no, a Jesús se va por la Virgen María y tal. Pero teológicamente lo que hay detrás es todas estas cosas, o sea, que realmente la gente ha entendido que si se va a la Virgen María es como mejor, o sea, como que ella organiza y el asunto, lo apaña, tal. Pero va ligado a estos títulos, o sea, que ella es mediadora de todas las gracias, pues tiene todo en sus manos, y entonces, por tanto, pues es mucho más fácil. Y luego además, hombre, también fijaros la si vosotros lo entendemos con ejemplos humanos, ¿no? de nuestra situación. Si alguien te pide algo, pero precisamente viene a través de, por ejemplo, pues a través de la persona que tú más quieres, ¿no? De tu mujer o de, pues siempre es mucho más fácil que si viene alguien a pedirte algo directamente. O sea, si viene alguien que es a quien más quieres, con quien tienes más confianza, de quien más te fías, pues ya facilita mucho. Siempre, de hecho, nos buscamos a nivel humano, nos buscamos intermediarios y mediadores que nos faciliten la tarea. Cuando vamos a por algo que es un poquito complicado, a ver, ¿quién es el que mejor conoce a alguien? Y a ver cómo podemos que lo presente. Cuando hay que decir algo en clase, siempre pregunta, a ver, este que le cae bien al profesor, que lo diga él, ¿no? Pues bueno, pues va por ahí un poco el tema, solo que mucho más a lo grande, ¿no? Bueno, entonces, visto esto, ya entendemos que entonces la Virgen María es muy importante para nosotros, para nuestra vida espiritual, para nuestro camino de santificación, para nuestra salvación. Y que tenemos que tener un vínculo con ella, que es un vínculo de filiación, o sea, de considerarnos hijos suyos, de tratarla y de acudir a ella. Entonces, visto esto, el último bloque sería un poco, que también lo quería tocar, que es el de cuál es la importancia, además, en estos momentos y en este tiempo. Que es algo que la gente, yo creo, que no cae lo suficiente en la cuenta, pero que cada vez está siendo más importante. De hecho, cada año que pasa, de hace 2 años cuando os di la primera conferencia, pues todavía es más importante ahora, o sea que se va viendo casi a medida que van pasando los años. Entonces, bueno, pues es lo siguiente.
Tenemos 5 minutos.
Ah, vale, pues venga, agilizamos. Que ya va. Bueno, vale, muy bien. Bueno, pues entonces, Salve María Arián de Montfort, que es el otro gran santo, que ahora no hablo de él en detalle, ya hablaré el siguiente día, pero es el otro gran santo mariano, siglo XVII, es el que define lo de la consagración y lo organiza y todo esto. Él escribe y habla muchas cosas de la Virgen María, proféticamente incluso, ¿no? Entonces, él, una de las cosas que dice es que la Virgen María, a medida que llegue el final de los tiempos, va a tener un papel cada vez más relevante. ¿Por qué? Porque la primera venida, Jesucristo viene a través de la Virgen María, solo que es en oscuridad, y en silencio y en humildad. La segunda venida, que es gloriosa de Jesucristo, tiene que venir precedida y viene a través de la Virgen María. Como fue la primera, pues también Dios quiere que su segunda venida sea a través de la Virgen María, solo que ahora será en gloria y majestad. Por tanto, la Virgen María también va a ser vista, y ese proceso de que nos acercamos al fin de los tiempos, de segunda venida, cada vez va a tener un papel más relevante, más creciente. Esto se ha ido viendo en la realidad. Por ejemplo, el tema de los dogmas de la Iglesia y del conocimiento de la Iglesia. La Iglesia, a medida que ha ido pasando los siglos, cada vez le ha dado más importancia, más relevancia, más honores. Incluso en el Vaticano II, por ejemplo, se declaró a la Virgen María Madre de la Iglesia, o sea, otro título más. O sea, cada vez se le van añadiendo y se va entendiendo cada vez más la importancia que tiene. Los teólogos, pues les ha pasado igual. Los santos también ha sido algo parecido. Los santos, cada vez, los grandes santos han sido marianos, y cada vez hay más grandes santos marianos. Por ejemplo, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, si no lo sabéis, es un santo que, cuando tenía 20 y tantos años y no era santo, pero leyó el libro este de la consagración, de la verdadera devoción al Sagrado Corazón, a la Virgen María, y él se consagró con el método, que es el que luego vamos a emplear, de Salve María Griñón de Montfort, y se hizo como esclavo de María, es decir, con la misma espiritualidad. Bueno, pues eso es lo que hizo de él el santo que ha llegado a ser. O sea, la grandeza y santidad que tiene San Juan Pablo es precisamente por eso. Y por último, también por dar otro matiz, este tema de la presencia de la Virgen María se ve muy bien a través de todas las apariciones marianas, que es una forma de decir, hombre, la Virgen María se le presente. Esto es un don extraordinario, un carisma extraordinario que da Dios, que lo puede dar cuando quiere, y es que permite a la Virgen María se aparezca. Bueno, pues si vamos viendo todas las apariciones más o menos aprobadas por la Iglesia, etcétera, pues vemos también una especie de gráfico muy creciente, ¿no? Cada vez con más relevancia. Les contaba la otra vez que, por ejemplo, al principio pues son apariciones muy sencillas, se aparece, se le ve, se queda una ermita allí de recuerdo. Llega un momento, por ejemplo, en México, en Guadalupe, la aparición de la Virgen de Guadalupe, que ahí hay un cambio sustancial. Por ejemplo, ella pide, a raíz de eso y de dejar el manto allí, se produce una conversión masiva de los indígenas, que hasta ahora había costado Dios y ayuda. Bueno, pues a partir de ahí, simplemente con el manto, las explicaciones que dan del indio San Juan Diego, se empiezan a convertir, se empiezan a bautizar, y en 10 años se bautizan 8 millones de indígenas. O sea, se convierte prácticamente todo México, toda la población indígena, a través de la Virgen María. O sea, que ha habido una aparición y una actuación de ella mucho más fuerte. Y luego ya, si saltamos al siglo XVIII, XIX, ahí ya hay una explosión. En Francia, por ejemplo, son todas estas apariciones, no solo la de Lourdes, sino la de Guy de Bac, de la Medalla Milagrosa, la de la Salette, que también es muy importante y muy profética, la de... bueno, hay... bueno, no, Fátima viene luego, pero bueno, ahí hay varias. Luego ya pasas al siglo XX y ahí hay una explosión, Fátima, que es importantísimo, y luego ya viene una explosión, pero explosión, o sea que ya se te van los gráficos. Solamente de los años de los años 80 para acá, aprobadas por la Iglesia, que con lo que le cuesta a la Iglesia, hay la de Akita en Japón, Betania en Venezuela, Kievo en África, Nuestra Señora de todos los pueblos en Bélgica, en Holanda, no, en Holanda me parece que es. O sea, impresionante, o sea, simplemente para que ya os digo que cuesta mucho y que hay todas estas aprobadas de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y luego, pues hombre, Medjugorje, que aunque todavía está todo pendiente, pero Medjugorje ya es una cosa que nunca había ocurrido. O sea, una aparición que es todos los días, durante 30 y tantos años, eso jamás había ocurrido, esa presencia tan continua de la Virgen María, más las riadas de gente que va allí. Esto es un signo clarísimo, o sea, es un signo de que la Virgen María cada vez tiene más relevancia. De hecho, hay crisis en los seminarios, hay crisis no sé qué, en los santuarios marianos no hay ninguna crisis. Al contrario, cada vez va más gente a los santuarios marianos y hay más conversiones y hay más. O sea, que está claro que la Virgen María está actuando con una fuerza tremenda. Por tanto, quiere decir que tiene un papel creciente en el tiempo y que ahora mismo, y esto ya entronca con la consagración y ya termino, en todo esto, que ya lo contaré el siguiente día, pero una de las cosas que ha salido con una fuerza tremenda es frente al tema de la consagración, que tiene un papel esencial en todo esto que decimos de cómo nos relacionamos con la Virgen María y cómo permitimos que ella trabaje en nuestras vidas y en nuestra santificación. Y con esto, pues creo que cumplo los 5 minutos. Bueno, ahora tendréis que contar a alguno de vosotros a ver cómo os ha ido, ¿no? ¿Cómo... ¿Eh? O vuestra relación con la Virgen, en fin, todo esto, ¿no? ¿Qué?
A mí, no, yo voy a ser súper breve para que no nos maten, pero a mí la Virgen María, desde que empecé con la consagración del primer año, la verdad es que no ni nada, no voy a mentir. De hecho, el primer año espero no me consagré, o sea, participé, pero no me consagré porque no había leído nada. El segundo año fue el año pasado, leí casi todos los días, no todo, no lo leí casi todos los días, pero cuando me consagré y empezó mi vida espiritual, supuso un cambio radical. Y hay dos figuras, ¿eh? La Virgen María y un tema que también se toca antes, que es el Espíritu Santo.
Muy bien, muy bien. Ah, pues bien, bien, o sea, casi.
Esas dos figuras que no conocía me han cambiado mi vida espiritual. Fue tan radical, ¿eh? Y además yo las llevo unidas. Las llevo muy unidas. Mi oración al Espíritu Santo y a la Virgen María, porque es ternura, porque veo a la Virgen con menos miedo a pedirle cosas que al Señor, que el Señor tampoco toca tener miedo.
Pero... No, pero que no, es que fenomenal, si es que es lo que él quiere. Sí.
Con María siendo más ternura, más cariño, más dulzura, más calor, de lo que ahora mismo el Señor pues me está dando las gracias a través de eso. Y a veces pienso, jolín, pues si el Señor es el que salva, ¿no? ¿Por qué le pide toda la Virgen? Pero se me decía hacer un saludo de mí, vamos a hacerlo de mí, pero tú tranquilo, pero si es la madre de Dios.
Sí, sí.
Él, no te preocupes.
Si es que le gusta más, si es que le gusta más, a él le agrada más que le llegue algo a través de su madre, es que le hace más ilusión, porque además ve que su madre es honrada y es tal, entonces le encanta que vayamos por ella. De hecho, lo da con más gusto que si se lo pides directamente. O sea,
no hay... Si lo dices allá, no tendré ninguna energía, no te preocupes. Se lo dirá él, aunque no se lo diga directamente, pero, en fin, a mí personalmente me ayuda mucho. Así que...